Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta reflexión con una meditación. Hoy vamos a reflexionar sobre la resiliencia y la esperanza. Primero, dejadme que os lea la definición que da la Real Academia de la Lengua Española sobre la resiliencia, aunque sabemos lo que es, ¿no? Quizás a veces de forma intuitiva, pero dice: es la capacidad de adaptación frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso. Dicho en palabras más sencillas, es la capacidad de levantarse cuando te has caído, metafóricamente hablando. Es que las situaciones no te derroten, pase lo que pase, que no te derrote, nada. Eso es una señal de resiliencia alta, ¿no? De alta resiliencia. Y realmente lo necesitamos. La resiliencia es muy importante porque cada vez más vemos situaciones muy duras. Ahora, bueno, ahora, hace ya un tiempo, pero no tanto, tuvimos la inundación en Valencia, cerca de Valencia, en los pueblos cerca de Valencia, y vimos cómo muchas personas lo perdieron todo. Perdieron su casa, su coche, a veces su negocio, si estaba a pie de calle, su taller, su tienda. Imaginemos una situación así. Espero que ninguno de vosotros haya pasado por eso, pero pensemos una situación así. Una persona que tiene hijos que mantener, una hipoteca que pagar, y de repente, en un día, lo pierde todo. Ahí es donde entra la resiliencia, esa capacidad de ponerse de pie cuando la situación te ha dado un buen golpe. Pero quizás ninguno de vosotros ha tenido esa experiencia tan reciente, pero todos nosotros hemos pasado la situación de la pandemia. En la pandemia, aunque ya parece que se nos ha olvidado, pero mejor, ¿no?, que se haya olvidado. Pero realmente fueron situaciones muy duras, muy duras. Y creo que tuvimos que desarrollar mucha resiliencia para superar todo lo que superamos. En nosotros mismos, en los conocidos, en los familiares, los amigos. ¿Quién no tiene un caso realmente duro, ¿no?, cercano? Entonces, la resiliencia, tan importante. Pero, ¿qué conexión, resiliencia y esperanza? ¿Por qué veo una conexión? Porque realmente la resiliencia supone un esfuerzo personal de superación. ¿Y cómo vas a hacer ese esfuerzo si no ves luz al final del túnel? Si solo hay oscuridad. La esperanza es como esa luz al final del túnel. En este caso sería que esta situación es pasajera, que la vamos a superar, tener esa esperanza de que la vamos a superar, vamos a estar mejor, va a pasar como una nube. Por tanto, la esperanza alimenta la resiliencia, porque alimenta esa capacidad de esforzarse. Pero pensemos también en el otro sentido, porque la resiliencia también incrementa con la esperanza. Y la esperanza incrementa con la resiliencia. Es decir, cuando hay resiliencia yo me siento fuerte. Es una capacidad para adaptarme, para superar situaciones duras, adversas. Y realmente cuanto más resiliente soy, más fuerte me siento. Y cuanto más fuerte me siento, más esperanza tengo en el futuro, de que voy a superar las cosas. Luego, fijaros también cómo funciona en el otro sentido. Luego es como que la esperanza y la resiliencia se realimentan. Están muy conectadas. Pero reflexionemos un poquito más sobre la resiliencia y sobre los enemigos que tenemos, que nos ponemos nosotros mismos para no lograr ser resilientes y superar las situaciones. Resiliencia como capacidad de adaptación y de superación de situaciones adversas y de aprender con ellas. Pero capacidad de adaptación, ¿cuáles son los enemigos de la adaptación? Que si lo pensamos bien, todos son enemigos internos, no son externos. La situación es la que es, la realidad es la que es, pero los enemigos están en mí. Y es lo que provocan esos miedos, esa inseguridad, ese tirar la toalla. Son mis propios miedos. ¿De dónde surgen esos miedos? Para mí hay tres factores que tengo que pensar y soltar claramente. El primero es la rigidez. La rigidez. Mis cuadraturas, mis modelos rígidos mentales. Esto tiene que ser así. Esto no me puede pasar a mí. Esto no le puede pasar a mi familia. A ver, la realidad es la realidad. Es lo que hay. Entonces, ¿por qué negarlo? Sería como el avestruz, ¿no? Que mete la cabeza bajo el ala. Eso no es una buena actitud, porque no vas a resolver nada si niegas la realidad. Es como una enfermedad. En las enfermedades serias, muy serias, graves, muchas veces el paciente lo niega. Esto no, es como que no. Desconecta, eso no es para mí, eso, yo no tengo esa enfermedad, ¿no? ¿Cómo vas a resolver algo si no lo aceptas? Por lo tanto, el primer paso para adaptarme es reconocer la realidad, aceptar la realidad. Pero aceptar no es resignarme, ojo, no es sí, ya está, me resigno. No, la aceptación requiere valentía. Requiere valentía de afrontar esa situación, porque es el primer paso para asumir la responsabilidad. Y asumir la responsabilidad para superar una situación, sea la que sea, una catástrofe, una pérdida o una enfermedad, lo que sea, requiere valentía. Luego, aceptar requiere valentía. Por tanto, el primer paso, el primer enemigo, digamos, es la rigidez. Esto debería ser así. No, tengo que ser flexible, reconocer la realidad y adaptarme a la realidad. En Raya Yoga muchas veces ponemos el ejemplo del agua, ¿no? Seguro que lo habéis oído. El agua que baja por la montaña y no se enfrenta con las piedras ni con los árboles, sino que los abraza, pero llega muy rápido a su destino, que es el mar. Precisamente si fuera rígida, ¿no? El agua es lo más flexible que hay, ¿no? Bueno, como la luz, ¿no? Incluso quizás la luz más, pero quizás no, seguro. La luz es más flexible y más rápida que el agua. Pero el agua es muy flexible y va inundando todo, abrazando todo. Y esa es la forma más eficaz. Sabe adaptarse a las circunstancias, a la tierra, a lo que sea. Entonces, pues esa capacidad, ¿no? de adaptarse es ser flexible y aceptar la realidad. El segundo enemigo, que es también un enemigo interno, primero sería la rigidez interna. El segundo es el yo no puedo, la inseguridad. Porque para que haya resiliencia tienes que construir una identificación con algo sólido, algo que no se pueda destruir. Y eso es lo que te va a dar ese autorrespeto para que nada, ninguna situación te derrote. ¿Y cuál es esa identificación que te hace generar autorrespeto? No es la identificación con los míos, con mis propiedades, porque eso es pasajero. Hoy están, mañana ya veremos. Además, las situaciones económicas también vemos como son muy volátiles y cada vez más. Vivimos en una etapa de gran incertidumbre, de gran volatilidad. Tantos cambios, tantas decisiones a veces que no entendemos, que afectan a tantas personas. Pero, ¿qué es lo sólido en mí? No son mis propiedades. Tampoco es mi papel. Tampoco es mi estatus. Con aquello que mi ego se ha ido construyendo. No. Lo que es más sólido en mí, que nada ni nadie me van a poder quitar y me va a dar ese autorrespeto fuerte, es mi ser eterno, que son mis valores, mis cualidades como ser espiritual que soy. Esas cualidades que tengo que ir descubriendo, disfrutando y aceptándolas, pero sobre todo primero conociéndome. Eso me va a dar mucha solidez, porque eso nada ni nadie me lo puede quitar, nada ni nadie. Ninguna catástrofe, ningún enemigo, nadie puede quitar eso. Así que ir reconstruyendo esa identidad desde el ego y desde los míos a lo que es irrompible, indestructible, eterno. Eso me va a dar un sólido autorrespeto. Y ya no voy a entrar el yo no puedo, yo soy incapaz, las situaciones me superan. A ver, hay que ser realistas. A veces las situaciones son tan duras que no es fácil salir de ellas, pero eso me va a ir manteniendo. Es como si fuera mi ancla. A veces se habla de ancla. ¿Qué es lo que es mi ancla? Me mantiene estable en mi equilibrio personal. Por eso el enemigo del no puedo hay que hacerlo desaparecer. Y el tercer enemigo para impedir crear resiliencia es la culpa. Cuando surge una situación dura, una situación muy fuerte, tendemos a culpar a los demás. Que sea. Culpamos a unos, culpamos a otros, incluso a nosotros mismos. A veces, esta frase de ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿No? ¿Por qué esto me pasa a mí? Entonces ese sentimiento de culpa no ayuda, al revés. Porque la culpa no me deja ser responsable. Asumir la responsabilidad quiere decir que no importa lo que la causa, bueno, ok, está ahí la causa, pero yo voy a buscar soluciones asumiendo responsabilidades. Tomo la responsabilidad yo. Esa es la base también de la resiliencia. Asumir mi responsabilidad, ¿verdad? Así que, ¿cómo evitar esos enemigos de la resiliencia? E ir construyendo esa solidez, esa madurez interior, que muchas veces la da la experiencia, porque también las situaciones duras nos hacen aprender, nos hacen madurar. Es un lado positivo, si es que tienes alguno, ¿no? Nos hacen madurar como personas y comprender mejor a los demás, el sufrimiento de los demás. Por ejemplo, si yo he pasado una enfermedad grave, puedo comprender mejor a los enfermos. Si yo me he sentido muy débil, puedo comprender mejor a las personas que se sienten muy débiles, a los ancianos, por ejemplo. Te hace como más humano, de alguna manera, más comprensivo. Así que tiene su lado también de aprendizaje. Y algo que me gustaría resaltar es que cuando pasas una situación así y la superas, no olvidarlo rápidamente, porque tendemos, claro, si lo hemos pasado mal y lo hemos superado, tendemos a decir, bueno, ya está, ¿no? Ahora a vivir otra vez la vida feliz, ¿no? Pero dedicar un tiempo a reflexionar sobre los aprendizajes que he tenido en esas situaciones. ¿Qué es lo que he aprendido? Y también aprendizajes que me sirvan para si ha sido un problema que he provocado yo de una forma a lo mejor involuntaria, seguro, pero aprender a evitar esos comportamientos que me han llevado a esa situación. Pensemos, por ejemplo, el caso de una enfermedad. Si yo me he llevado a mi cuerpo a una tensión extrema, o bien por estrés, o por exceso de actividades, o por la razón que sea, o mala alimentación, falta de ejercicio, lo que sea. Pero yo sé que parte de las causas de esa enfermedad que he tenido ha sido por ese descuido por mi parte. Hacer un plan y seguirlo para evitar que eso suceda de nuevo. Si yo me curo y me olvido, realmente de nuevo voy a caer en el mismo problema, porque no habré aprendido. Dicen que la vida te tira una piedrecita, y si no haces caso, la vida te tira una piedra más grande. Y si no haces caso, te tira una roca. Y si no haces caso, te tira un trozo de montaña y te mata. Así que hacer caso. Es decir, de alguna forma escuchar las señales. Porque hay muchas situaciones que no se pueden evitar. Son situaciones sobrevenidas que no están en nuestra mano el poder evitarlas. Pero sí que hay situaciones que se pueden evitar. Así que ver en qué medida puedo yo hacer algo para evitar que suceda de nuevo esa situación que me va a perjudicar a mí y a los demás. Seguro que indirectamente, por lo menos, a los demás les va a afectar también. Así que aprender, aprender, aprender. Y bueno, ¿y qué conexión tiene esto con el Raya Yoga? El Raya Yoga nos ayuda a estar en silencio, a que la mente esté más calmada, a que nuestros pensamientos estén más centrados, más concentrados, más pacíficos, y a que nuestro intelecto, que es esa capacidad de discernir, esté más limpio, más alerta, y vea con más claridad las situaciones. Entonces el Raya Yoga nos ayuda mucho porque nos permite, primero, nos fortalece en las situaciones duras, pero después también nos ayuda a aprender de esas situaciones, porque la base del aprendizaje está en el intelecto y en la mente. Si nuestra mente está tranquila y nuestro intelecto está despierto, vamos a aprender mucho más. Y luego también, porque en el intelecto, como sabemos, está la fuerza de voluntad. Porque puede ser que tú veas claramente la situación, pero no tengas la fuerza de voluntad para hacer nada, para evitarla que suceda de nuevo. Entonces, esa fuerza que te da la meditación en el intelecto, porque es concentración de energía espiritual lo que te da esa fuerza, eso te va a ayudar mucho a cualquier plan que tú tengas, llevarlo a la práctica, llevarlo a término. Y luego el autorrespeto también. La meditación te da mucho autorrespeto porque te permite conocerte mejor, eso que decíamos, tu identidad, tus valores, tu identidad eterna, tus valores, tu ancla, no los míos o el ego, no, no. Es más profundo que eso. Es lo que te va a dar esa estabilidad, pase lo que pase. Y esos pensamientos, también crear esos pensamientos positivos, de tú eres más importante que cualquier situación. Tú eres lo más importante. Y darnos ese autorrespeto. Así que eres más importante, eres más grande que cualquier cosa que pueda suceder. Así que eso es lo que quería hoy comentaros, un poco acabar con esa frase, repetirla porque me gusta mucho. Tú eres más grande que cualquier situación, por grande que sea. Eres más valiosa, más valioso que cualquier situación, por grande que sea. Así que quizás esa frase nos puede dar esperanza en superar cualquier situación y así generar esa resiliencia. Pues vamos ahora a meditar, empezando por esa frase, y luego seguimos con la meditación. Para comenzar la meditación, voy a concentrar mi atención en mi respiración. Observo mi respiración y agradezco a la vida que me da la oportunidad de disfrutar de estos momentos tan especiales, tan maravillosos. Mi cuerpo se va nutriendo de mi respiración y siento cómo vibra a cada respiro. Observar las sensaciones de mi cuerpo, me doy cuenta que yo no soy el cuerpo, soy el observador, soy pura conciencia que está observando. Ese ritmo, esas sensaciones, yo soy el observador. y mantengo esa experiencia de ser el observador. Y voy centrándome en un punto detrás de mi frente. Ahí está ese punto de conciencia, esa estrella infinitesimal, muy brillante, que es conciencia pura, ahí detrás de mi frente. Y voy centrándome en esa posición, en ese punto, en esa estrella, con mi conciencia. Y me mantengo ahí, en esa posición, estable, en equilibrio. Es mi ancla, mi centro. Y me adentro en mi propia luz, en esa estrella. ¿De qué está hecha esa estrella? Quiero experimentar esas cualidades originales y eternas. Son lo más valioso, lo más grande que hay en mí. Hay tanta paz en mi interior, tanta paz. Hay un inmenso océano de paz ahí en esa estrella. Y busco la paz fuera de mí, pero experimento que está ahí dentro, que hay una inmensa paz en mi interior. Y esa experiencia poderosa me hace ser resiliente. Porque siento que yo soy más grande que cualquier cosa que me pueda suceder. Que yo soy más grande que cualquier cosa que me puedan decir o hacer. Porque nada, ni nadie, ninguna situación puede quitarme mi naturaleza original y eterna. Y experimentar esos tesoros interiores hacen que tenga una identidad firme basada en unos valores y unas motivaciones profundas que me sirven de ancla, de fortaleza. Conocerme mejor, conocer mi potencial, mi valor intrínseco, en silencio, en la meditación, encuentro esas respuestas. Encuentro mi identidad. Meditación me permite un vínculo estrecho con la fuente. el Ser Supremo. Con mi compañero eterno. Cogida de su mano, me siento más fuerte, más resiliente ante los desafíos de la vida, ante las situaciones. Duras de la vida, me siento fuerte en su compañía. Y manteniendo esa conciencia elevada de autorrespeto, genero esperanza en el futuro. Y esa esperanza es como una luz que me ayuda a superarme, a esforzarme y apreciar todo y todo. Manteniendo ese estado elevado, poderoso, voy poco a poco tomando conciencia de lo que me rodea. Muevo ligeramente mis brazos, mis piernas, volviendo al mundo del movimiento. Oh, Shanti. Bueno, espero que os haya sido útil esta reflexión, al menos algo práctico, os podáis haber llevado y que hayáis tenido una buena experiencia con la meditación, y muy agradecida de que hayáis estado ahí hasta el final y nos vemos pronto. Om Shanti.